¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast Conversemos Derecho. El podcast donde hablamos de derecho de una manera clara, sencilla, pero sobre todo precisa. Conversemos Derecho con Edgar Rodríguez Reina. Mis redes sociales ya sabes cuáles son, @EdgarReina2, Twitter, Instagram y YouTube. Mi correo electrónico, erodriguezreina@edmespecialistas.com, y en mi página web, que es la misma, www.edmespecialistas.com. Bueno, Conversemos Derecho es un podcast donde sí, efectivamente hablamos de derecho, hablamos de leyes, hablamos de lo que es la técnica jurídica, pero también le puse Conversemos Derecho porque hablamos directo. Hablamos, ahora sí que como dicen por ahí, aquí hablamos al chile. O sea, yo no soy un queda bien, ni soy alguien que busca ir conforme a las tendencias políticas y correctas del leal saber y entender de la sociedad. Francamente, amigos, yo les quiero decir que el podcast del día de hoy se trata de revelar algunas cosas interesantes que incluso yo he notado que me han preguntado en YouTube, sobre todo porque yo veo que mucha gente viene de YouTube y me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante porque a veces también es necesario conocer quién es el que está detrás de la cámara leyendo lo que yo publico o viendo lo que yo publico como videos, pero también saber quién es el que está enfrente, ¿no? Me han preguntado por qué estudié Derecho. Me han preguntado algunas cuestiones que creo que podrían llegarles a servir a ustedes. Y inquietudes que yo también tenía como pasante de Derecho. Y la verdad es que yo les quiero empezar por contar que el Derecho a mí, la verdad, miren, el derecho no fue algo que me gustara desde que yo era chico, ni fui de esos que dijo siempre quise ser abogado. No tuve abogados en mi familia, al menos en mi familia nuclear no tuve abogados, no tuve una influencia realmente de esa naturaleza. Yo les quiero platicar que yo empecé a estudiar derecho, bueno, porque pues mi abuelo influyó mucho en mí. Ese es un elemento muy importante y hasta la fecha ejerce esa influencia. Y cuando yo estaba en la discordia, en la duda, en el debate interno de qué estudiar derecho, yo les hablo más o menos del 2004, chance, y el 2003, pero 2004 sobre todo, yo tenía un debate interno de saber qué era lo que yo iba a estudiar. Mi abuelo ejerció una influencia muy importante porque yo estaba entre ciencias políticas, estaba entre dedicarme a la música probablemente y estaba también entre estudiar derecho, pero el derecho fue la tercera opción. Y yo la verdad siempre he sido una persona sumamente pragmática, la verdad, fue una decisión la verdad y francamente pragmática. Yo no les voy a decir que entré al derecho porque buscaba ideales de justicia y de darle a cada quien lo que le corresponde. Francamente no entré a estudiar derecho por eso. Yo entré a estudiar derecho en buena medida porque yo estaba interesado en la política y la política es algo que siempre me ha gustado. Y yo soy de esos que cree que la política es algo inherente a todos los seres humanos. Yo no creo en esos que dicen, no, yo soy apolítico, ¿eh? No, pues serás apartidista, pero no creo que seas apolítico, porque solo que seas un ermitaño, solamente que seas una persona totalmente ajena a la vida social de este país, de este planeta, de este universo, pues podrás decirte apolítico, pero si no, yo no sé cómo le haces, ¿no? Todos hacemos política, haces política en la casa, haces política en tu trabajo, en tu escuela, en todos lados. Entonces, mamarracho es que dice, oye, yo no soy político, yo soy apolítico. No, pues vete a vivir en una cueva, ¿no? Solamente así podrías. Entonces, a mí siempre me gustó la política, me gustó el debate de las ideas. Y yo entré por un tema de practicidad. Yo en esa época dije, bueno, si estudio música, pues qué tantas probabilidades hay de que yo pueda tener opciones laborales, ¿no? Desgraciadamente en México sabemos que el arte es muy mal pagado, ¿no? Salvo en ciertos sectores. Y yo dije, bueno, me encanta la música, pero yo no quiero tomar ese riesgo de la falta de practicidad, ¿no? Ciencias políticas, La realidad de este país es que cuando tú estudias ciencias políticas, si no tienes vínculos políticos directamente, pues no, es muy difícil que tú puedas entrar de manera participativa directamente en la política, ¿no? Y no es que estudies ciencias políticas y automáticamente vas a ser diputado, senador, una cuestión así. Entonces a mí me gustó el derecho porque dije, bueno, con el derecho yo puedo colaborar en algo a este país. Si tengo oportunidad de entrar a la política, el derecho me servirá y también me servirá, pues, para argumentar, me servirá para conocer cuál es el trasfondo jurídico de este país y de por qué tenemos el país que tenemos, sea bueno o sea malo, mala la percepción que tengas tú del país, ¿no? Entonces el derecho me llamó la atención por esa razón, si le soy franco. Quizá tenga que ver algo con justicia, pues depende de su interpretación que le den, pero yo estudié derecho por el punto de vista social, por el punto de vista del análisis de por qué somos como somos, de por qué las leyes están hechas de esta manera, y claro, porque también tenía una expectativa, tiene un abanico más grande desde el punto de vista laboral el derecho, no mucho más amplio que ciencias políticas y mucho más amplio que la música, ¿no? De niño, yo recuerdo que quería ser, por ejemplo, veterinario, quería ser inventor, quería ser, creo que incluso quise llegar a ser futbolista en algún momento de mi vida, de jugar soccer, porque jugué soccer inclusive cuando estaba chico, en la primaria, en el kinder, incluso en la prepa y de repente jugaba en deportes. Pero bueno, ya después fui madurando y tomé la decisión de dedicarme a esto del derecho. Entonces entro yo por esa razón y mi abuelo pues ejerció una influencia muy grande porque él estudiaba derecho. Aunque no lo creas, mi abuelo a los 70 años de edad más o menos entra a estudiar derecho y eso ejerció una influencia sumamente relevante para mí. Mi mamá pues dio el palomazo, ¿no? Dijo pues adelante, ¿no? Palomeó la situación, dijo. Claro, ella no estaba como para autorizarme o desautorizarme, ¿no? Simplemente ella respetó mi punto de vista y dije, bueno, pues voy a estudiar derecho y a ella le gustó, aunque no niego que de repente hubieron algunas personas que me dijeron, oye, Edgar, pero tú no eres tanto como de derecho, fíjate, yo no te veo tanto como abogado. Me decían, yo te veo más como guitarrista, bro, yo toco la guitarra desde los 13 años. Tengo 21, 22 años tocando la guitarra y bueno, me veían así, me ubicaban así. Pero fíjate que yo lo que decía era, sí, o sea, me gusta el arte, siempre me ha gustado. Yo ahorita les voy a platicar que me encantaría dedicarme al arte en algún momento de mi vida. Pero el derecho fue algo que me fue interesando cada vez más. Entonces entro a la carrera y yo me doy cuenta que el derecho, pues sí, efectivamente era muy bonito porque el derecho tiene una bondad interesante. Desde el punto de vista intelectual, pues tiene que ver con la historia, tiene que ver con los idiomas, tiene que ver con la teorización, tiene que ver con la argumentación, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con muchas cosas que quizá otras carreras no lo tengan propiamente, ¿no? En YouTube, por ejemplo, me han tocado comentarios, ¿no? De gente que llega y comenta videos. Una vez me tocó un mamarracho, y así lo voy a decir con todas sus letras, que dice, es que este canal pinta el derecho como lo mejor de la vida. Y yo digo, bueno, es que este cuate que está mencionando eso no ha visto todos mis videos, porque yo tengo videos de YouTube donde digo lo malo de estudiar derecho, las cosas negativas que te pasan cuando eres abogado. O sea, yo digo al chile, o sea, yo hablo directamente, o sea, por eso esto se llama conversemos derecho, porque yo digo las cosas como son, ¿no? Y yo he dicho claramente que el derecho tiene lados muy oscuros. Tengo un video que tiene muchas vistas, que es el de las preguntas, ¿no? De cómo es estudiar derecho, y yo ahí digo las cosas como van, o sea, yo no ando diciendo, oye, no te va a contratar la delincuencia organizada, ¿eh? No, eso nunca va a pasar, no, claro que sí va a pasar. Y tú debes estar preparado para eso. Y yo lo digo en ese video. Y cosas así. Oye, que a veces no te pagan los clientes, también. Oye, que a veces te pagan mal, también. Oye, que a poco no es garantía que estudies derecho y que sea garantía que vas a ganar muy bien, tampoco. O sea, no es necesario, no necesariamente vas a ganar muy bien si estudias derecho. A veces te van a pagar de la fregada, la verdad. Entonces, hay temas en los que, por ejemplo, me han comentado ese tipo de cosas. Una vez, por ejemplo, en el canal de YouTube me comentaron, oye, pero ¿por qué te da miedo decir que la UNAM es la mejor universidad? Y pues la verdad es que creo que ni, de hecho, no suelo responderle a ese tipo de personas porque digo, bueno, ¿cómo me va a dar miedo decir que la UNAM es la mejor universidad cuando yo estudié el idioma 2 años en la UNAM? O sea, sería darme un balazo a mí mismo decir una cosa así. Aparte, pues claro que no. O sea, yo claro que digo que la universidad es una de las mejores universidades del país. Pero eso es tan relativo como decir cuál es la mejor carrera, ¿no? Yo hablo de la carrera que conozco, que es el derecho, ¿no? Pero dependerá el perfil y el tipo de egresado que quiera ser para decir si una universidad es buena o mala. Claro, habrá rankings, ¿no? A nivel Latinoamérica, a nivel internacional, de cuáles son las mejores universidades, pero eso no es garantía de nada, porque habrá excelentes abogados de la UNAM, pero también habrá unos bastante malos, ¿no? Y habrá muy buenos abogados de universidades desconocidas y habrá muy malos de universidades desconocidas. Entonces decir con tanto ego, con esa prepotencia, decir, ¿cómo? ¿Por qué te da miedo decir que la UNAM es la mejor? No, a ver, maestro, espérate. Primero, bájale a tu ego. Segundo, calma tu soberbia y tu prepotencia. En tercera, mira el video. Y yo te estoy diciendo en el video que yo lo que digo ahí es que no hay mejor universidad o la peor. Acuérdate que estudiar es un binomio entre universidad y estudiante. Ambos hacen a la universidad. La universidad es hecha por el alumno, por el estudiante, pero también por la universidad en esencia, ¿no? Y el alumno es producto de su estudio y también de la universidad. Entonces no se entiende el uno sin el otro, ¿no? Y bajo esa lógica, todas las universidades tienen cosas muy positivas y todas tienen cosas muy negativas. Entonces llegar con la prepotencia a decir que una o cual es mejor, la mejor del país, y todavía tener la estupidez de decir que me da miedo decir eso, pues no, o sea, es un absurdo, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso ese tipo de comentarios, ¿no? Y eso lleva a de lo que es parte de lo que es estudiar el derecho, ¿no? En derecho te vas a encontrar con todo tipo de gente, con todo tipo de cosas. Y es importante que ustedes como estudiantes estén preparados para lo que venga, ¿eh? Yo creo que esto pasa en todas las carreras. Yo creo que pasa en todas las carreras. Miren, yo cuando era estudiante, yo quise dar clases desde hace muchos años, ¿no? Fue algo que siempre me llamó la atención, la docencia, y yo quise dedicarme a dar clases desde hace ya muchos años, ¿no? Y lo logré en el año 2011, que era cuando yo estaba apenas fogueándome ya como abogado recién titulado, y yo logré uno de mis sueños que era dar clases, ¿no? Y ya llevo 10 años en este asunto de dar clases y ha sido algo bastante gratificante, que era otra cosa de las que yo quería hacer como abogado, ¿no? Y obviamente que como maestro también te llevas cada golpazo, te encuentras con alumnos, por ejemplo. Alumnos, sobre todo cuando son mayores que tú, es un reto. Es un reto porque nunca falta el prepotente, ¿eh? Nunca falta la soberbia del alumno que dice, no, tú no me puedes enseñar nada porque eres más joven que yo, ¿eh? O tú no me puedes decir qué hacer porque eres más joven que yo. Entra el tema de los egos, híjole, ahí sí no hay ni para dónde voltear, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo cuando, por ejemplo, tienes alumnos de otras profesiones, tú eres abogado, eres más joven. Se te van a venir con todo y si tú no sabes controlar eso, te come vivo el grupo. En una ocasión me pasó que se me para un alumno de licenciatura, si no mal recuerdo, pero ya eran alumnos grandes, o sea, este era un grupo de personas mayores que yo. Un hombre, era hombre este cuate, se para y me dice, oye, no, pero es que mira, ¿a poco tú eres de esos abogados que cree que la ley se cumple en México? Pues yo te voy a venir aquí a decir que no es cierto, y los abogados están mal en México. O sea, imagínate qué sentimiento de inferioridad tenía este cuate. Porque, pues, o sea, ni siquiera me conocía y ya traía la espada desenvainada. Entonces yo le digo, mira, te voy a demostrar que sí se aplica la ley en México. Digo, ven, te reto a que me mates. Mátame aquí, en público, dispárame, a ver, un arma, un cuchillo. Haz lo que tú quieras. Digo, no te atreves, ¿verdad? No tienes las agallas. A ver, ven y hazlo. Te reto públicamente aquí a que lo hagas. Pero aquí, enfrente de todos. Como hombre. Frente a frente. Se me queda viendo. Y obviamente me dice, no voy a hacer eso. No, que no se aplica la ley. Y tan se aplica la ley que te da frío. Aceptar, mira, a ver, hazlo. En ese momento, el cuate se sentó y ya no me debatió más. Pasó el tiempo y le bajó a su ego y no volvió a decirme nada. A veces uno tiene que ir demostrando carácter, tiene que ir demostrando cierta sabiduría para que no se te trepe la gente, ¿no? Para que no se te suba. Entonces, esa es otra cosa que te vas a encontrar con esto. Y yo creo que le pasa a todos los profesionistas, ¿no? Y fíjense que yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender como profesionista es, y como persona en general, es a lidiar con los haters. Los haters, la verdad es que siempre van a existir y dicen por ahí, oye, si tienes haters, qué bueno. Eso quiere decir que existes, que estás adelante. Está bien, nada más ocúpate de que sí tengas más lovers que haters, ¿no? Porque la publicidad mala sí existe, desde luego también que existe, pero si tienes haters, si tienes gente que te odia, que te está ahí comentando y comentando, está bien porque eso quiere decir que haces ruido y que generas polémica y los atarantados hasta te ayudan a ser más viral, ¿no? O sea, hasta te ayudan a tener más vistas y todo, y eso está muy bien, ¿no? Entonces, la verdad, también hay que tener estómago para ese tipo de cosas. Y también tenemos haters en redes sociales. Tengo haters en la vida física, presencial, de a de veras real, ¿no? O sea, no digital, no virtual. Y créanme que con todos ellos estoy francamente agradecido. Y estoy francamente agradecido porque toda la gente te deja algo bueno de aprendizaje, yo creo. Toda la gente buena, la gente mala, los sinvergüenzas también dejan cosas positivas. Mucha gente te enseña cómo no debes de ser, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso hay que traducirlo, hay que digerirlo de la mejor manera. He tenido ex jefes, por ejemplo, que no son los mejores personajes, por ejemplo, pero con quienes yo estoy profundamente agradecido. Y si algún día me encuentro, por ejemplo, con esos ex jefes con los que no me llevé tan bien, pues los podría ver de frente sin ningún problema. Cosa que probablemente ellos no podrían hacer, ¿no? Porque uno hasta me tiene bloqueado así como un niño chiquito de esos de que corta la sola y del hielo, ¿no? O sea, ridículo, ridículo, pero hay cosas ridículas en esta vida que hay que tomar con ironía. Con ironía, y hay que ser inteligentes, ¿no? Y otros ex jefes, ¿no? Con los que la llevo muy bien, ex compañeros de trabajo, y eso es parte de la vida profesional, desde luego, con la que tú te vas a encontrar seguramente. Si eres estudiante, si eres abogado, seguramente sabes de lo que estoy hablando, o si eres profesionista en general, pues sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, pues mi trayecto lo seguí de esa manera, yo estuve estudiando más o menos unos 9 años, entre licenciatura, que repetí un año de la carrera, que estudié 2 años de diplomados, he hecho muchas cosas, me he dado a la tarea de disfrutar mi carrera profesional, si se los puedo decir. Yo les puedo, eso es una de las cosas que me gustan, fíjese, me gusta poder decir que yo he sido un tipo realizado. O sea, si yo me muriera el día de mañana, digo, toco madera, plástico, tela, lo que tenga aquí enfrente, no me importa, yo podría decir que me moriría realizado, sí, feliz, no satisfecho, pero sí realizado hasta el día de hoy. No satisfecho porque todavía tengo mucho por delante, todavía tengo muchas cosas que hacer, pero creo que a mis 35 años he logrado lo que he querido, he viajado por el mundo más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces. He ido a los países que he querido, he conocido a la gente que he querido, he logrado lo que he querido profesionalmente, ya fui empleado, ya puse mi empresa de consultoría, ya tuve varias oficinas, ya me peleé con clientes, ya tuve éxitos laborales, profesionales, tuve fracasos, Me metí a estudiar el idioma. Ahorita estoy en nuevos proyectos que pronto les platicaré, ¿no? Por ejemplo, ya he dado clases y a todos los niveles, ¿eh? A todos los, bueno, menos doctorado, por ejemplo, ahora no, todavía no tengo el doctorado, no puedo dar ahí por rectitud, ¿no? Por decencia, pero la verdad de las cosas, amigos, les quiero decir que he hecho prácticamente todo lo que he querido a nivel personal. A nivel personal no me gusta hablar mucho, la verdad, de mi vida personal no me gusta hablar. Pero, por ejemplo, en el terreno de lo que yo soy, de lo que yo he querido ser, también lo he logrado por lo que les comento, ¿no? He logrado viajar, conocer, inventar, me gusta. Dije, voy a tocar la guitarra desde chavito y lo hice. Tengo formas de distraerme haciendo música, por ejemplo, me gusta componer. Entonces, toda esa conjunción de cosas hace que yo sea feliz, sea, me pueda realizar como persona y la verdad eso te hace un ser humano más completo, ¿no? He leído de muchas cosas y eso también me ayuda, me gusta leer de historia, mucho, 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 mucho me gusta la historia, me gusta la política, aunque leer de ciencia política es pesado, de repente me gusta leer de psicología, por ejemplo, psicología social también me gusta mucho leer la Biblia. Me gusta mucho leer el Tanaj, la Torá, por ejemplo. Me gusta muchísimo. Es de las cosas que más me apasiona. Y hay tópicos especiales, ¿no? Que le pegan a uno. Entonces, yo te podría decir que ha valido la pena todo esto. En el terreno personal he sacrificado muchas cosas. También te lo tengo que decir, ¿no? Te lo tengo que decir porque cuando uno le entrega su vida, a su profesión, a su carrera, sacrifica muchas cosas, sacrificas amistades, sacrificas amigos, sacrificas parejas, sacrificas tiempos de realización con otras personas, sacrificas tiempo con tu familia. Y eso es una decisión que tienes que tomar desde este momento, si es que tú vas a empezar a estudiar derecho o cualquier carrera, yo creo. Y soy una persona sumamente solitaria, aunque a veces lo parece raro. Profesionalmente no soy solitario porque pues, no lo puedo ser, evidentemente, ¿no? He tenido varios socios, también he pasado por eso, o sea, tengo la experiencia de haber pasado por varios socios, todos buenas personas, todos han sido grandes profesionistas, hemos tenido diferencias profesionales. No, yo no, yo al menos de mi lado no me podría jactar de decir que han sido diferencias personales, sino estrictamente personales, ¿no? Sino estrictamente, perdón, profesionales. Y eso me hace sentir bien, porque creo que no le debo nada a nadie. Y puedo mirar de frente a cualquier persona, ¿eh? Yo no sé si ellos me pueden mirar a mí, pero yo sí los puedo mirar directamente. Y han sido grandes profesionistas todos. Todos los que han pasado por como socios míos. Entonces, profesionalmente no he sido solitario, ¿no? En el terreno personal sí soy una persona sumamente solitaria, he viajado solo muchísimas veces, he cruzado el charco a otro continente, a otros países totalmente solo y eso me ha hecho conocerme, me ha hecho conocer cómo es Edgar Adrián Rodríguez Reina en la vida real, ¿no? Más allá de lo profesional. Y bueno, eso es parte de lo que les comento, o sea, a mis 35 años puedo yo decirles que pues he hecho todo lo que he querido, en verdad. Me faltan muchas cosas, pero estoy feliz por ello porque no le echo la culpa a nadie de los fracasos que he tenido, ni siquiera a mí mismo, porque cuando tú fracasas en algo, si bien puedes tener culpa, la verdad es que es un conjunto de factores. Y ese conjunto de factores, pues pueden ser circunstanciales, ¿no? Pueden ser temas del país, pueden ser temas del momento, no era el momento indicado. Puede ser temas también que tienen que ver contigo, de alguna persona determinada, ¿no? Distinta a ti. Entonces son un conjunto de factores, la verdad, ¿no? Y no nos podemos jactar de que alguien o algo tuvo la culpa. Y eso es muy importante a nivel personal, que no guardemos ningún tipo de rencor, ni de que echemos culpas, ni nada por el estilo. Echar culpas es de mediocres, la verdad, ¿no? Entonces, en ese terreno, bien, o sea, yo creo que es padre todo esto y ustedes los invito también a que hagan un estudio personal de introspección para que todo esto sea mejor para ustedes y se sientan mejor con ustedes mismos, ¿no? Ahora sí que eso es mensaje de optimista, parece casi casi, ¿no? Este tema. Bueno, pues este tema que quería yo platicarles el día de hoy es una cuestión, pues, que atiende a algunas preguntas que ustedes me han hecho en algunas redes sociales y que me han hecho también en específico en YouTube. Espero haber resuelto algunas de sus dudas, algunas de sus preguntas, ¿no? Luego haré un podcast de los haters, por ejemplo, haré un podcast de los comentarios que me hacen también, que ya he hecho videos de eso al respecto también, ¿no? Así es que si tú de repente quieres salir en uno de esos videos o en alguno de estos podcasts, hazme comentarios ahí, eso me ayuda mucho, eso me ayuda mucho. Hazme comentarios y te estaré contactando o tú me podrás contactar y bueno, podremos platicar también un día de estos. Cuídate mucho, cuídate mucho. Recuerda localizarme en mis redes sociales, arroba EdgarReina2, mi correo rodríguezreina, arroba edmespecialistas.com. Que estés muy bien, pasa un excelente día, tarde o noche, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.